27 de julio de 2024. Decenas de mercenarios rusos de Wagner yacen inánimes sobre la fina arena sahariana, mientras los yihadistas y los tuareg posan sonrientes por el botín capturado y por la derrota infligida al que consideran el invasor del norte. De hecho, solo 10 meses antes, en noviembre de 2023, una fuerza combinada del ejército maliense y de Wagner había humillado a los tuareg capturando su capital, Kidal. Así es, aquel mes sucedió lo impensable. Las tropas rusas conquistaron Kidal, el orgulloso símbolo del norte tuareg, el corazón del Azawad, el estado independiente que los tuareg llevan siglos anhelando. Pero solo 10 meses después, los hombres de Wagner pagaban muy cara su osadía. Aquel día, el desierto, eterno aliado de los tuareg, engulló a toda una columna de tropas. La persiguió durante 48 horas extenuantes hasta aniquilarla. ¿Cómo pudo suceder que esta victoriosa campaña militar se transformara tan rápidamente en una derrota? ¿Qué errores cometió el 13º grupo de asalto wagnerita? Es cierto que había operadores de operaciones clandestinas de Black Ops ucranianos. Pues esta increíble batalla, técnicamente interesante y propia de un spin-off de la saga Call of Duty o de Lawrence de Arabia, es lo que vamos a conocer en este vídeo. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, por supuesto, ¡comencemos! Pero un momento. Seguramente no sabes que el apellido Rodríguez se compone del sufijo F, que significa hijo de, y Rodrigo, que viene del germánico Roderici, que significa fama y rey. Y ahora imagínate que tuvieras una herramienta con capacidad de darte un acceso real, serio, a tus raíces. Y es que un acceso serio, incluso genético, a tus raíces, ese es el objetivo para el que fue creado MyHeritage, que además es el patrocinador de este vídeo. Y prepárate, porque voy a hablarte de una herramienta alucinante con la que podrás crear fácilmente tu propio árbol genealógico. Yo, de hecho, he logrado reconstruir el mío. Aunque la verdad es que el mío no es tan genial como el de Academia Play, que resulta ser descendiente del mismísimo Cristóbal Colón. Y admito que a mí me ha decepcionado. Resulta que mi ascendencia es francesa, de un tipo llamado Pierre. Realmente sorprendente. Pero bueno, estoy seguro de que tendréis más suerte que yo y podréis tener un abolengo un poco más interesante como el del propio Academia Play. Además, MyHeritage tiene una herramienta llamada SuperSearch, un motor de búsqueda avanzado que brinda acceso a más de 20.000 millones de registros históricos. Y con esa tecnología puede encontrar coincidencias con otros árboles de tu familia utilizando algoritmos de búsqueda inteligente. Personalmente he descubierto algunos parientes que ni siquiera sabía que existía. Concretamente he recobrado la rama argentina de mi familia, los Berasategui y Tramazaigues, que yo pensaba pues que ya estaba olvidada. Y gracias a ello también he dado con mi tatarabuela Nicolasa, que nació el mismo día que empezó la Primera Guerra Mundial. Y MyHeritage aún te ofrece mucho más. Puedes colorear fotografías en blanco y negro e incluso animarlas y moverlas. Yo subí una foto de mi bisabuelo y así lo hice, así que ahora queda fantástico. Así que no esperes más, haz clic en el enlace abajo en la descripción del vídeo y aprovecha el periodo de prueba gratuito de MyHeritage por 14 días. Cuando estos hechos tuvieron lugar, Mali, para los rusos, solo era un teatro de operaciones secundario de la guerra de Ucrania, un lugar en el que apoyar al naciente gobierno antifrancés para crearle algunos problemillas a Francia y a Europa. De hecho, solo 3 meses antes de esta emboscada, se habían retirado de Mali las últimas tropas europeas, concretamente las tropas españolas. El punto aquí es que Mali es un país completamente ingobernable, es inmenso en su tamaño. Además, al norte tienes a los nómadas tuareg, al sur tienes a los negros, pueblos más bien sedentarios, y en el medio, más o menos, tienes a los pueblos árabes. Y todo esto partido por la mitad por un río inmenso, uno de los mayores ríos de África, el río Níger. Además, en el último siglo, los pueblos del sur, donde está la capital, Bamako, han intentado controlar el árido norte sin ningún éxito. De hecho, la última vez que una fuerza gubernamental llegó hasta la frontera norte con Argelia fue en 2008, y gracias al apoyo francés. Y realmente esta era la clave. Francia triunfó en aquellas tierras porque era el único socio militar capaz de ayudar al gobierno de Bamako a enfrentarse a los aguerridos nómadas del desierto, a los tuareg. O al menos así sucedió hasta que la guerra de Ucrania espoleó el intervencionismo ruso. Y entonces apareció Wagner, apareció el Ministerio de Defensa ruso y ofreció dos cosas clave para el gobierno de Bamako. En primer lugar, armamento, muy cotizado en África. Y en segundo lugar, mercenarios, wagneritas dispuestos a combatir y a jugarse la vida. Todo esto sin necesidad de Francia. Ahora bien, en cuanto el gobierno de Mali empieza a recibir personal de Wagner, helicópteros de combate Heinz y toda clase de apoyo, la cosa dio un giro de 180 grados. Y es entonces cuando el cuadro estratégico, como se conoce la Gran Alianza Tuareg, se deshizo de los Tuareg y de los árabes progubernamentales e inició la confrontación directa con el gobierno central. Y así es como la tensión fue aumentando gradualmente a lo largo de todo 2023 con un creciente número de escaramuzas y combates con los Tuareg. Además, ese mismo año, el golpista Assimi Goïta, que había tomado el poder, ordenó la expulsión de la misión de Naciones Unidas de Mali. Por tanto, europeos fuera y Naciones Unidas fuera. Y así es como el 24 de enero de 2024, el gobierno maliense formalizaba lo que ya era una realidad: la ruptura con los acuerdos de Argel alcanzados en 2015 y que habían dado 10 años de inestabilidad, en realidad. Pero en realidad la guerra había empezado mucho antes de su declaración. Esta era la situación en abril de 2023, cuando Wagner y el ejército iniciaron su ofensiva hacia el impenetrable desierto del norte. Claro, llegados a este punto, Assimi Goïta, el mandatario maliense que había dado el golpe de estado, pues tenía muy buenas relaciones con Rusia. Le habían traído armamento ligero, que es muy útil en esta región, le habían traído mercenarios y le habían traído sobre todo mucho apoyo aéreo, algo a lo que también colaboraron un poquito los turcos con sus drones Bayraktar. Así es, los temibles tanques voladores, los Sukhoi 25 grajos rusos, habían llegado a Mali justo a tiempo para la ofensiva, como muestra este metraje. Y claro, esta bestia de aeronave diseñada para sobrevivir al campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial tiene tanto blindaje que se ha vuelto muy popular en las fuerzas aéreas de África. No en vano, los Sukhoi 25 congoleses se han comido sin problema misiles antiaéreos portátiles como si nada. Y si esto fuera poco, también llegaron numerosos helicópteros de combate Hind, que para colmo venían acompañados de los potentes drones Bayraktar turcos con munición de precisión. Claro, es que lo que en Europa te serviría para equipar a un batallón o como mucho un regimiento, una brigada, en África te permite obtener un desequilibrio de fuerzas favorable a ti mismo. Y por supuesto esto le ponía a los Tuareg las cosas muchísimo más difíciles. De hecho hay imágenes tremendas donde se ve como los Bayraktar los cazaban como a patos en el desierto. Las fuerzas mixtas ruso-marienses empezaron a avanzar y a cosechar éxitos. Tras una batalla de varias semanas, en noviembre de 2023, cayó Kidal, la capital Tuareg del desierto, que fue conquistada contra todo pronóstico. El 25 de diciembre cayó Agelhok y el 31 de diciembre Tesalit, las principales ciudades del norte Tuareg. Tras décadas de derrotas gubernamentales, tras décadas de que pareciera imposible que el gobierno del sur, que los negros del sur derrotaran a las tribus Tuareg del norte, se estaba haciendo realidad, la victoria estaba al alcance de la mano. Solo les separaban 200 kilómetros que van desde Tesalit, la última localidad capturada, hasta la frontera con Argelia, el último retazo del norte. Y entonces era cuando debía llegar el golpe de gracia. El 20 de julio de 2024 se organizan dos columnas de ataque desde Tesalit. La primera columna con tropas exclusivamente malienses que deben avanzar hasta Ain Afarat, un punto de paso secundario con la frontera argelina. Y a la vez, el comandante Shevchenko lideraría una columna mixta que contaría con el 13º grupo de asalto wagnerita, cuya misión sería capturar Tinzauten. Se estima que la columna rusa llevaba de 12 a 24 vehículos, de los que 3 o 4 serían blindados a prueba de minas, de tipo MRAP, y todo esto bajo el mando, como decimos, de Shevchenko y de un grupo de miembros del 13º grupo de asalto wagnerita. Ahora bien, ¿a qué se iban a enfrentar los rusos exactamente? ¡Veámoslo! Pues al caudillo rebelde Al-Habasa Gintala, de la tribu de los Ifoghas, tradicionales socios de Francia, enemigos de otras tribus y sobre todo hermanos del gran Amenokal, la gran autoridad que representa y une a los Tuareg. Al-Habas es un hombre fuerte del desierto y gracias a su hermano puede convocar a sus huestes a través de medio desierto, puesto que es un hombre bendecido por Alá, como demuestra su baraka, sus victorias militares y esas tres cosas que poseen grandes cantidades y que rigen el poder en las arenas saharianas: armas, soldados y toyotas. Al-Jabasa Gintala convocó a cientos de guerreros a lomo de sus toyotas, pagó sus gastos y se dispuso a organizar la partida encargada de dar caza a las fuerzas gubernamentales. Y Al-Jabasa Gintala iba a liderar personalmente las operaciones militares. Se trata de un separatista tuareg que había flirteado mucho con los yihadistas, al punto de que se cree que se prefirió nombrar a su hermano como Amenokal justamente por los vínculos que él tenía con estos. No obstante, este hombre había abanderado la lucha separatista tuareg y había mantenido sus contactos, sus vínculos, aunque no fueran organizativos, con sus antiguos compañeros de determinados grupos yihadistas de la zona. Así que, naturalmente, cuando estalló la guerra con el gobierno, Al-Jabasa no dudó en buscar la alianza táctica con los yihadistas de grupos como Jotanim, Al-Qaeda en el Sahel, con quien estableció un pacto de no agresión. Y es así, en este contexto, como decimos, cuando el 20 de julio de 2024 parten dos columnas de Tesarit, que se dirigen respectivamente a Ain Afarat, esta es la columna puramente maliense, y a Tinzauten, esta es la columna mixta ruso-maliense. Ahí van los de Wagner. El 22 de julio nos llegan las primeras noticias de la expedición. La columna maliense alcanza el punto fronterizo de Ain Afarat y anuncia su captura prematuramente, pero inmediatamente después se ve obligada a retirarse ante la persecución de una gran fuerza tuareg. Simultáneamente, la columna de Wagner sale de Tesarit y toma el pueblecito de Bojasa, donde se topa con un primer grupo tuareg. Concretamente, un grupo nutrido de 100 guerreros y unos 10 toyotas. Y en ese mismo instante, Argelia bloquea la frontera para evitar que los tuaregs puedan huir de Mali. Y entonces empieza la batalla entre Wagner y los tuaregs, que empiezan a gastar la munición como si fuera inagotable. Fuego de ametralladoras rozando la arena ardiente, armas sobrecalentadas tras unos pocos cargadores, en fin, lo que es una batalla en las arenas del desierto. Sin embargo, esa partida de guerreros fue diezmada, tal y como informaron los rusos, lo que probablemente, ¿por qué no?, les envalentonó. Pero no conviene confiarse ante los tuaregs. Al fin y al cabo, una década antes, la legión extranjera francesa se había desplegado en esas mismas latitudes con 1.200 hombres, apoyo aéreo y artillero. Sin embargo, el coronel galo Michel Goya explicó que su ataque pudo haber acabado con numerosas bajas francesas, debido a que los indígenas sabían esconderse muy bien en las cuevas de la zona, así que más de 100 yihadistas tuvieron que ser abatidos a distancias mínimas. Y de hecho, las tropas auxiliares del Chad sí sufrieron decenas de muertos en estos combates. Así que el avance de la columna wagnerita prosiguió, y ahí estaba Al-Jabasa observándola y siguiéndola. ¿Con apoyo ucraniano? Bueno, es probable, a tenor de las imágenes publicadas, que hubiera un pequeño grupo de las fuerzas especiales ucranianas ayudando a hacer el seguimiento de los wagneritas o dispuesto a proporcionar capacidades críticas en el ataque sobre los mismos, incluyendo quizás el uso de drones kamikaze o de misiles antitanque, por ejemplo. Pero cuidado, los wagneritas ya no estaban en el llano desierto de Lorenz de Arabia, se estaban adentrando en la boca del lobo, el adrar de Sifogas, el hogar del clan Kelly Fogas, el más poderoso del desierto maliense desde hace siglos. El adrar tiene una superficie similar a la de toda Italia, apenas tiene cotas de unos 800 metros de altura, y se caracteriza por la presencia de numerosos cerros y colinas de piedra redondeadas por miles de años de erosión, unas piedras talladas por las lluvias torrenciales y las tormentas de arena que han creado un anárquico sistema de cavernas, desfiladeros, cuevas, pozos, oasis y mesetas ideales para la emboscada, y esto es lo importante. Porque una emboscada era justo lo que estaban planeando los tuareg. Atentos. El 25 de julio, cuando la columna de Wagner salía del corazón del Adrar en dirección a Tinzauten, a las 14:50 aparecieron nuevamente los tuareg. En este caso intentaron atraer a los rusos hacia un desfiladero, probablemente usando algunos Toyota como cebo, mientras múltiples guerreros esperaban en las lomas para hacer fuego de flanco. Pero el plan no funcionó. En lugar de eso, Shevchenko ordenó hábilmente rodear las lomas y tratar de atacar a los emboscadores por los flancos, lo que les permitió infligir aún más bajas a los tuaregs. Pero tras numerosos tiroteos e intercambios de fuego, a las 18:00 estalla una potente tormenta de arena, que no solo frena la maniobra que estaba llevando a cabo Wagner, sino que permite a los indígenas reagruparse y prepararse para contraatacar. Quizás esta era la gran ventaja de los oriundos, que ante una tormenta de arena moderada aún eran capaces de orientarse y desplazarse, lo que les permitió mejorar su posición táctica mientras Wagner simplemente paraba. Y mientras todo esto sucedía, Shevchenko llamaba desesperadamente para pedir apoyo aéreo. Pero no había una solución buena, siendo claros. Los malienses no estaban dispuestos a desplegar sus Bayraktar, que al parecer tampoco tenían municiones de precisión. Y encima los drones de tipo kamikaze, FPV, que sí llevaban los Wagneritas, se freían con el calor y tenían una autonomía más bien baja, por lo que tampoco es el instrumento idóneo para unas condiciones climatológicas tan extremas. Solo un par de helicópteros, incluyendo un helicóptero de combate Heinz, pudieron llegar para socorrer a Wagner, realizando pasadas de ametrallamiento y evacuando algunos heridos. Pero las máquinas estaban operando a 200 kilómetros de su helipuerto en Kidal, así que solo podían prestar sus servicios durante unos minutos. De hecho, uno de esos Heinz se estrelló muy cerca de su pista madre, vamos a decirlo así, en Kidal. ¿Por qué? Bueno, es posible que hubiera una emboscada antiaérea, no cabe descartarlo, pero es posible que apuraran tanto el asunto del combustible que el helicóptero terminara estrellándose unos pocos metros, casi un kilómetro, antes de alcanzar ese helipuerto del que operaba. Para el 26 de julio, Shevchenko tenía claro que su columna debía retirarse y tratar de regresar a Kidal, así que tomaron una serie de pistas en dirección a Baibara. Pero la situación era complicada y sus propios malienses hablaban de una concentración de más de 1000 guerreros Tuareg, que si se concentraban y caían sobre la columna wagnerita tendrían una superioridad de potencia de fuego y hombres de 10 a 1. Pero encima el jefe de la unidad, Shevchenko, estaba herido por al menos 2 impactos, probablemente de bala, quizás puede que incluso de metralla. Podemos asumir que el duro líder de Wagner se hizo un torniquete que tendrían inhibidores del dolor, puesto que es natural llevarlos en un convoy para operaciones de estas características, pero aún así la pérdida de sangre, la dificultad para realizar transfusiones y el tremendo calor eran un problema notable para el encargado de dirigir a toda la columna. Y fue entonces cuando los rusos cayeron en la última y definitiva emboscada de los yihadistas, y quién sabe de cuántas fuerzas más. Se entabló un duro combate que debió durar horas. Los coches blindados protegían de las minas y del fuego de fusilería Tuareg, pero no estaban preparados para enfrentarse a los drones kamikaze y a las ametralladoras del calibre 50 con munición perforante que los dejaban como un queso gruyère. En las últimas horas de la batalla, con muchísimo cansancio, sin apenas munición, con un montón de bajas, las fuerzas de Wagner intentaron sostener las últimas defensas. A las 17:10 de ese día, un jefe llamado Nikita daba el último mensaje. Somos 3 hombres aún vivos y seguimos combatiendo. Y muy poco después, unos caerían y otros serían capturados tras haber agotado toda su munición. Poco antes de morir, los wagneritas publicaron esta foto junto a su coche blindado, junto a su MRAP. Llama la atención la ausencia de ópticas en las armas. Al fin y al cabo, en los inmensos campos de tiro del desierto es muy conveniente usar visores magnificados, especialmente para las armas pesadas. Además, el armamento capturado por los Tuareg y mostrado en fotografías nos indica que el material que llevaban las fuerzas de Wagner era muy elemental, muy básico, a menudo compuesto por viejísimos fusiles de asalto AKM, Kalashnikov clásicos. En realidad aún hoy estamos a la espera del ataque definitivo de Wagner contra El Jalil y Bouhesa, las últimas grandes poblaciones del desierto que el gobierno maliense no ha ocupado. Hay quienes dicen que Wagner buscará venganza, así que numerosos civiles ya estarían huyendo en tromba de la zona. Sea como fuere, todo apunta a que los wagneritas asumieron demasiados riesgos durante demasiado tiempo, probablemente de manera inconsciente, minusvalorando a sus adversarios hasta que fue demasiado tarde. Y recuerda, haz clic abajo en la descripción del vídeo para poder registrarte en MyHeritage con los 14 primeros días de suscripción gratis y recrea tus orígenes, tu genealogía. Aún quedan claroscuros en esta batalla, no tenemos exactamente todos los datos y hay distintas versiones sobre cómo maniobró exactamente el convoy y qué composición tenía, pero esta es la historia aproximada. ¿Vosotros qué opináis? ¿Fue un defecto de Wagner por subestimar a los Tuareg o fueron estos que aplicaron sus métodos de guerra tradicional y pudieron obtener una victoria? Os espero y os leo en los comentarios.